Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Izamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos este martes 30 de junio dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Tarde de la Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Hoy, como buen martes, tenemos nuestro especial de educación, aquí siempre en la compañía de nuestro querido José Manuel Paró, director ejecutivo de la Fundación Trabún. Muy bienvenido, querido José Manuel.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de estar de nuevo acá esta semana.
Y dijimos, en este especial de educación, ya llevamos casi un año, dos años de programa. En agosto vamos a cumplir 2 años de Enfoque Público, y desde el principio dijimos que este era un programa dedicado también a luchar por el mérito, la oportunidad de la educación de calidad para las nuevas generaciones, y por eso este especial tiene tanto sentido, ¿cierto? Y hoy día nos acompaña aquí en los estudios de la Radio Agricultura José Miguel Vergara, coordinador de incidencia de Elige Educar. Muy bienvenido, José Miguel.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Muy bien,
aquí Oye, estamos. Este fin de semana largo con niños chicos fue un fin de semana eterno. No largo. O sea, yo los adoro, los quiero, pero en el fondo, bueno, ya contando, como decía alguien de la familia, decía, me encanta el lunes para llegar a la oficina a descansar. Que no lo escuchen mis jefes, pero después del fin de semana con 3 niños, efectivamente esto es un regalo. Oye, empecemos a conversar de educación. Quizá uno de los temas que ha estado marcando más la agenda tiene que ver con la convivencia escolar. Y no lo digo solo por la iniciativa legislativa, sino también por la realidad que están viviendo los colegios, que viven los profesores. ¿Cómo ven usted esta realidad, José Miguel, respecto a convivencia escolar, por un lado, y también, por otro, lo que se ha denominado ya la violencia en el marco de la educación?
Sí, ahí, bueno, desde el Elige Educar valoramos harto que el tema en la agenda hoy en día sea la seguridad al interior de los establecimientos y el bienestar de las comunidades educativas, principalmente porque creemos que es importante proteger a quienes educan, ¿cierto? Entregar capacidad para que puedan enseñar el ambiente seguro, pero también estamos siguiendo con harta atención la agenda pública, ¿cierto? Y todas las noticias que están pasando con estos nuevos proyectos de ley, justamente para darle certeza de cómo avanzar, cómo implementar estas políticas públicas y principalmente acompañar a nuestros profesores. Ahí presentamos indicaciones a los proyectos de ley que se presentaron, hemos estado ahí bien atentos también desde la parte de incidencia, pero también levantando datos y evidencias para estar conectados con los profesores.
Sí, yo pienso que uno nunca puede saber qué tan efectivas van a ser las medidas legislativas. Es bueno dar esta batalla en el fondo y mejorar el tema que es tan crítico de la violencia escolar, pero lo que tenemos certeza es que si va a haber alguien que va a ser protagonista de la solución de estos problemas, probablemente van a ser los mismos profesores. Entonces ahí te quería preguntar, José Miguel, bajo su punto de vista o lo que ustedes han podido recoger en terreno, ¿qué es lo que hoy preocupa más a los profesores en materia de convivencia escolar? ¿Qué es lo que han visto ustedes? Porque es importante escucharlo a ellos también.
Sí, efectivamente nosotros hemos levantado una serie de encuestas e instrumentos el año pasado junto con la Universidad de San Sebastián y la Universidad del Desarrollo. Desarrollamos justamente un índice, el índice de bienestar, bienestar docente, que lo que buscaba justamente es, la idea es que se aplique año a año, ¿cierto?, para ir a hacerle un seguimiento. El año pasado justamente fue nuestra primera edición, y ahí la idea es preguntarle a los docentes en distintas aristas, bienestar psicológico, emocional, cómo se sienten y cómo ven en clima de aula, etcétera. Y fue una de las primeras señales, mucho antes del caso de Calama. Nosotros ya veníamos haciendo un seguimiento y los docentes manifestaron que el 40% de ellos habría sufrido algún tipo de agresión por parte de su estudiante.
¿El 40%?
El 40%. Mira. Esa agresión puede ser desde un insulto hasta una agresión física, pero que sin duda, ¿cierto?, menoscaba la seguridad que tienen los docentes al interior de las aulas, pero también los vínculos, ¿cierto?, o las intenciones que el docente pueda permanecer en el sistema educativo. También realizamos otra encuesta, esta la realiza solo el Elige Educar, que es Voces Docentes, y se hace año a año. Y la última edición justamente trataba temas de violencia. Y ahí le preguntamos si ellos han sido agredidos por parte de sus estudiantes. Y aproximadamente el 15% o 20% nos manifestaba que habían sido agredidos por parte de sus estudiantes. Pero otro dato que nos llamó la atención es que el 15% manifestó que había sido agredido por parte de sus apoderados.
Claro.
Mira.
Una arista que no necesariamente está viendo día a día.
Hay datos aquí, por ejemplo, si tú ves las denuncias, todo esto lo lleva a la superintendencia, ¿cierto? Educación, que informa públicamente de las denuncias por violencia al interior de los establecimientos. Entre el 2014 y 2023, estoy leyendo aquí el informe, existen 26.643 denuncias por maltrato físico, ya físico. 25.994, es decir, casi 26.000 son denuncias por maltrato físico entre los estudiantes y 649 por violencia de parte de los estudiantes hacia personal del establecimiento. Bueno, y un fenómeno que ha ido creciendo a lo largo de los años, tuvo un aumento casi exponencial post-pandemia. No sé si eso es un elemento que hay que poner en la juguera. Y la magnitud del problema en regiones, dado que si bien la capital concentra casi la mitad de la población del país, solo tiene el 40% de los casos. Eso quiere decir que quizás en regiones es un fenómeno un poco más acrecentado. ¿Cómo ven ustedes también la realidad de apoderados que agreden a los profesores, alumnos que agreden entre ellos? ¿Y qué tiene que ver esto con la sociedad? Porque a veces los colegios son más bien reflejo de lo que pasa en la sociedad. Esa agresividad post-pandemia, uno la ve manejando también. O sea, no es necesario estar dentro de un aula para darse cuenta de la violencia. En las calles hubo violencia. Hubo también una apología a la violencia política durante mucho tiempo. Entonces el contexto no es particularmente positivo. Si vemos que las autoridades insultan, que el chofer del colectivo le grita al otro, el de la micro sube y baja a otro, entonces al final los cabros crecen en un entorno. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Miguel?
Sí, ahí efectivamente no le podemos pedir a los estudiantes que hagan algo muy distinto a lo que está haciendo la sociedad, ¿cierto? Si entran en redes sociales y a lo que se enfrentan es a comentarios de odio, ¿cierto? Constantes ataques desde un sector hacia el otro, ¿cierto? De distintos lados. También cierta normalización, ¿cierto? De soluciones que pueden estar vinculadas a situaciones de violencia, ¿cierto? Ciertas manifestaciones de violencia que pueden estar instaladas más cotidianas, que pueden ser el reflejo, ¿cierto? En jóvenes, sobre todo adolescentes, que están forjando su identidad, que están buscando cómo solucionar problemas, y ahí es fundamental tener esa claridad del docente también, pero con acompañamiento. El docente es este pilar que acompaña muchas veces y contiene a estudiantes, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, ¿cierto? En establecimientos que pueden ser más vulnerables, y ahí la figura del docente es clave. Y es como lo acompañamos cuando sufren violencia, no solo de parte de sus estudiantes, que pueden estar desregulados, como tú bien decías, ¿cierto? Desde la pandemia, que evidentemente no afectó a todos en perspectiva psicoemocional, psicológica, y sobre todo en los jóvenes, los vínculos que puedan estar llevando y cómo se solucionan los conflictos una vez que empiezan a convivir en comunidad. Y ahí es clave principalmente, ¿cierto?, acompañar a los docentes, protegerlos, pero también entregarles políticas públicas para que puedan estar en un ambiente seguro y los estudiantes puedan desarrollarse y aprender también en ambiente seguro.
Absolutamente. Yo me quedo con esa frase que tú dices, José Miguel, que los docentes son claves, pero también no paro de pensar en esa cifra que tú comentabas de que el 15% de los docentes manifiesta haber sido agredido por los apoderados. Porque uno podría pensar que un estudiante que está formando su criterio y que, bueno, está en vías de formación, literalmente está pasando por su etapa escolar, uno podría tener una realidad ahí. Pero ya cuando uno está hablando de adultos, que no solamente están llamados a respetarnos en sociedad, a resolver nuestros problemas de manera pacífica, etcétera, sino que uno esperaría que de verdad las familias con los colegios trabajen como verdaderas comunidades educativas, pareciera que eso no está pasando. Entonces, no sé qué opinión tienes tú respecto a eso, si es que dentro de lo que ustedes han visto desde Elige Educar, han visto esta como tensión constante o esta confrontación que hay entre la familia y los mismos profesores o los directivos.
Sí, hay en los distintos encuentros, programas y los contactos que tenemos con profesores y educadoras, ellos manifiestan la necesidad justamente de que las familias se involucren en los proyectos educativos, que se involucren, ¿cierto?, en la educación de sus hijos. Es difícil para muchas familias hacerlo y es entendible la vida, ¿cierto?, las horas de trayecto, las jornadas laborales extensas, pero es necesario justamente que acompañemos a nuestros jóvenes, que acompañemos a los profesores, que los colegios y los establecimientos educacionales hacen una parte, ¿cierto? La familia y el hogar debería hacer la otra y acompañar ese proceso y no obstaculizarlo. Eso es lo esperable. Allí también tenemos bastantes diferencias entre los distintos niveles en donde se produce esta violencia. No es igual en todos los establecimientos, es mayor en establecimientos municipales y es mayor en establecimientos particulares pagados.
Okay.
Es donde más violencia manifiesta los docentes recibidos por parte de los apoderados. Cosa que creo que tenemos que mirar con atención.
Absolutamente. Yo no creo que solamente que las familias tengan que jugar como su rol, sino que yo creo que es el primer error, en el fondo son los primeros educadores, son sus hijos, y por supuesto que esa responsabilidad, a mi modo de ver, no hay que cargársela tanto al docente. El docente es alguien que, por supuesto, que por su vocación y su trabajo está para apoyar a las familias, pero no para hacerse responsable del 100% de eso.
Oye, que es una cosa que, José Miguel, no te quiero meter en la pata de los caballos, pero yo escuchaba, por un lado, que decían, oye, la importancia de las familias, uh-huh, y la importancia que adhieran a los proyectos educativos. Entonces yo aquí tengo, no quiero decir una ensalada en la cabeza, pero tengo mucho tema en la cabeza. Vamos por parte. Uno, todos los estudios lo que muestran que mientras los papás están más comprometidos con el proyecto educativo, se genera una mejor sinergia, ¿cierto?, entre el esfuerzo del colegio con el esfuerzo de la familia. Sin embargo, hoy día, la gran mayoría de los alumnos quedan colegios que no lo conocen, o sea, que no pueden visitar el colegio antes, no hay entrevistas, el proceso de selección, dígale tómbala o dígale sistema algorítmico matemático, lo que usted quiera, pero al final lo que hace es despersonalizar el proceso. Uh-huh. Esa es una primera cosa. Uh-huh. Una segunda cosa, José Miguel, a mí me molesta mucho el clasismo. Entonces, yo estoy en contra de la tómbola, pero lo hubiese entendido más si hubiese sido para todos los colegios de Chile. Lo que me molesta mucho es que sea para los colegios subvencionados y los municipales y no los particulares. Lo digo, yo estudié en el Instituto Nacional, en San Bernardo estudié en el Santarelli, pero ahora que postulé a mi hijo, postulé en un colegio particular pagado y tuve entrevista, tuve visita al colegio, o sea, tuve todo lo que la ley le prohíbe a los demás. Le prohíbe a las familias de clase media, entonces eso es insólito. Y cuando uno ve los colegios donde van los hijos de los parlamentarios, tienen todo lo que los colegios de clase media no pueden hacer. Entrevistas, le preguntan el proyecto educativo, oye, este es un colegio católico, ¿usted cómo se ve? Oye, los papás, preparamos la entrevista. Antes del día de la entrevista con mi señor nos juntamos a almorzar, oye, no nos vayamos a descoordinar, oye, no me vayas a interrumpir.
Ese es un proceso de estrés de buscar colegio.
Así, es lo más estresante que hemos vivido este año, el colegio del Guatón, que ya entra a Pekín del próximo año. Entonces fuimos a varios colegios, totalmente estresados, pero mi punto, más que la anécdota, que es un trauma que creo que hay que considerar, ¿por qué a los demás colegios le dicen que no? O sea, el colegio San Ariel y de San Bernardo donde yo estudié no puede hacer nada que de lo que acaba de hacer en los colegios donde hay mi hijo. Entonces yo eso lo encuentro muy chocante. Y lo tercero y último, que cuando uno era chico lo que escuchaba era que los profesores le pedíamos de todo. Eran profesores, eran psicopedagogos, eran psicólogos, eran papás, eran amigos, y vamos a rematar, ahora son guardias. Entonces al final también, ¿cómo ves esa realidad? No quiero marearte, partamos con la unión de familias, con el proyecto educativo, toda esta discusión que ahora está con la reforma del sistema de admisión escolar, algunos lo defienden, si les Aguirre sigue defendiendo el sistema, hay otros que creen que es injusto, más allá de si es eficiente o no, el punto es si es justo. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Miguel Vergara?
Sí, mira, hay varios temas. Durante el gobierno pasado estuvo todo este proceso de discusión, una mesa técnica, ¿cierto?, que evaluó justamente modificaciones al sistema de admisión y hicieron una serie de recomendaciones. Yo creo que ahí lo principal es justamente tratar de avanzar en aquellas que entreguen mayor justicia, que permitan, ¿cierto?, a los estudiantes y a las que permitan también a las familias vincularse con los establecimientos educacionales, ¿cierto? Ahora, ahí, a través de un formulario, sitio web, la información, no, las familias no muchas veces cuentan con la información, a veces postulan a los establecimientos por nombre, por prestigios anteriores, y ahí también es como desde el Estado y la política pública facilitamos la información para que la familia pueda decidir, ¿cierto?, sea por el sistema que sea, postular a su hijo en aquel colegio al que le haga más sentido, y que puedan tener ese vínculo, a lo mejor facilitar una visita igual durante el proceso, ¿cierto?, vincular información para que la familia sepa al establecimiento al que está postulando y cuáles son sus características, cuál es su proyecto pedagógico, cómo son los docentes, cómo son el ambiente estudiantil, cosa que la familia pueda tomar una decisión o en caso de poder tomarla, ¿cierto?, con la mayor información posible. Pero evidentemente estamos en todo este proceso de discusión del sistema y es necesario mirarlo justamente en pos de la familia y de este vínculo, ¿cierto?, también pedagógico que existe entre el colegio y la familia. Y respecto a la segunda pregunta, que era de qué le pedimos a los profesores, ¿cierto? Bueno, le estamos pidiendo bastante. Y pareciera que cada vez les estamos pidiendo más.
Claro.
Y nosotros también tenemos datos de que los profesores tienen un agotamiento. Los profesores están cansados. En la misma encuesta Voces que yo les comentaba de que trató violencia, nosotros también abordamos todo un ítem de condiciones laborales. Y les preguntamos a los docentes cuántas horas adicionales trabajan fuera de su establecimiento educacional, y estas horas pueden ser no remuneradas. O sea, en su casa, en cualquier otro lugar, en un café donde se puedan sentar a revisar pruebas, etcétera, y ellos manifiestan que trabajan en promedio 8 horas adicionales.
Imagínate.
Una jornada laboral adicional, no remunerada. Sí. que eso es tiempo familia, que se pierde cierto tiempo de ocio, que es tan importante, que se pierde en pos de, nosotros sabemos, con el amor y el cariño que los docentes hacen su trabajo, pero que...
Hay de todo,
también desgaste,
que es desgaste.
Eso termina pasando la cuenta, o sea, en algún minuto.
Que pena para los hijos de los profesores, sí, porque ya estoy agotado, los cabros, y llegáis. Oye, una cosa, solo para la gente que nos está escuchando, estamos conversando con José Miguel Vergara, el coordinador de incidencia del Eje Educar, y José Manuel Parodi, el director ejecutivo de la Fundación Trabún. Tú estabas recién hablando del tema del desgaste, ¿cierto? Uh-huh. Y yo creo que hay pocas profesiones más versátiles que la del docente, que la del profesor, porque hemos dicho cosas que no nos parecen bien. Uh-huh. Pero hay otras cosas que nos parecen bien, pero también lo sacáis. Por ejemplo, cuando un cabro estudia pedagogía, y lo vamos a ir conversando después en el próximo bloque con gente de Elige Educar, pero cuando un cabro estudia pedagogía, no sabéis dónde terminar. Puedes terminar director de un colegio y eres más un gerente, sí, que cualquier otra cosa. Puedes terminar de inspector general y eres mucho más la persona de la disciplina. O sea, cuando el inspector general de mi colegio, en el Instituto Nacional, Luis Mendoza, todo lo que tú quieras, cuando estaban estudiando pedagogía, ¿se imaginaron que iban a ser las personas del orden y la disciplina, claro, en un colegio? De estar revisando los consejos de profesores. O sea, es un tema administrativo. O sea, hay pega de gerencia, hay una pega administrativa y otra de seguridad. Está el gallo que acompaña al centro alumno, que tiene otros talentos, bueno, de convivencia hoy día. Entonces, efectivamente, le estamos pidiendo mucho a los profesores, y no sé si la formación inicial de esos profesores, naturalmente, es un proceso que se da con el tiempo, y hay magíster, y algunos se especializan en UTP y otras cosas, pero efectivamente se les pide cosas bien distintas. José Manuel Pérez.
Sí, no, yo quería volver a lo que estábamos conversando, la violencia escolar que tanto nos preocupa, y quería preguntarte, José Miguel, ¿cuál es su diagnóstico del sistema educativo actual respecto a esto? En el fondo, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar estos problemas sin, como venimos hablando, sin terminar liqueando a los profesores en el fondo? Porque esta sobrecarga al final siempre va a terminar pasando la cuenta. Entonces, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto de si el sistema educativo está preparado o no?
Sí, ahí, hoy día se están discutiendo bastantes reformas, ¿cierto? Uh-huh. En materia de seguridad al interior de los establecimientos educacionales, y nosotros hemos estado justamente en este debate esperando desde la mirada de los docentes cómo los acompañamos, uh-huh, justamente para evitar una mayor sobrecarga, uh-huh, cómo les damos cierta certeza a las comunidades educativas para enfrentar situaciones de violencia. Pero también hay que distinguir, creo que ese es un punto importante. No toda la violencia es igual y no todo el conflicto es malo, ¿cierto? Todos tenemos conflicto, en todos los espacios laborales hay conflicto. Nosotros nos tenemos que preparar constantemente para enfrentar situaciones conflictivas.
Es cierto.
Y ahí es como entregamos herramientas, ¿cierto?, a las comunidades para manejar ese conflicto sin que escale a situaciones de violencia. Uh-huh. Eso es fundamental. De hecho, hay elementos pedagógicos en el conflicto al interior de la escuela. Los uh-huh. profesores pueden enseñar, ¿cierto?,
a través de los conflictos que van surgiendo.
Y ahí es importante, ¿cierto?, que estas políticas públicas tengan esa mirada, que tengan una mirada que no solo sea disuasiva, por no decir punitiva, ¿cierto?, uh-huh, prefiero más disuasiva que punitiva, pero que tengan también una mirada preventiva de cómo acompañamos a los docentes, cómo disminuimos esta carga burocrática que sufren y que van a enfrentar los docentes con estas nuevas medidas. De hecho, hoy día en la mañana salió una noticia que muchos establecimientos están esperando o no están todavía dispuestos a implementar los pórticos de detectores de metal o las revisiones de mochila, porque están a la espera de lo que diga la política pública. Y ahí es fundamental que los reglamentos, las bajadas normativas de tengan una mirada y que escuchen la voz de los docentes. Los docentes están día a día en las aulas, tienen un termómetro directo con los estudiantes, con los vínculos que se generan. Entonces, es como recogemos esa experiencia para que la bajada normativa evite esta sobrecarga o posible sobrecarga.
¿Y qué sugieren los profesores? Porque, ¿qué es lo que han visto ustedes más allá de esto de la revisión de la mochila?
Aumento de sueldo.
No sé si tú, Julio, te quieres complementar.
Yo trabajo en el mundo académico, ahí los profesores siempre quieren bono o descarga. O sea, en fondo es más sueldo o menos clase. No sé la vocación
de la naturaleza humana.
Bueno, en mi pega también, todo el mundo quiere lo mismo siempre.
Sí, hay varias cosas. Primero, una mirada preventiva. Yo creo que los docentes quieren... valoran mucho el vínculo que tienen con sus estudiantes. Sí. Y cualquier... es un vínculo que igual es frágil, porque sí, estamos hablando muchas veces de contextos vulnerables, ¿cierto? De cabros que no tienen redes, muchas veces de apoyo, y que el profesor es ese pilar que está ahí. Y ahí es súper fundamental que el docente justamente cuide ese vínculo. Y lo que nos piden es tratar de proteger ese vínculo, no sometiéndolo muchas veces a lo mejor a... revisiones de mochila, que pueden desgastarlo, ¿cierto? Pueden debilitarlo. También, justamente nos hablan harto de la carga laboral. Okay. Ellos no pueden estar haciendo todo.
¿A qué hora preparan clase? ¿Cuándo sale el último libro?
El pórtico del ingreso de la clase, ¿cómo se va a debilitar, cierto? Si yo tengo que revisarle las mochilas al alumno, ¿cuánto me voy a demorar? ¿Cuánto me va a costar después retomar la clase? Uh-huh. También quieren ser escuchados. Ellos ahora sienten harto que la voz de los docentes no está siendo escuchada en el debate. Y creemos que hay que importante recogerla de alguna forma.
Absolutamente. Bueno, yo creo que lo que te escucho, José Miguel, creo que también cada establecimiento educacional tiene su realidad propia. Uh-huh. Es difícil como meter a todo en un mismo saco a nivel nacional. Entonces, y creo que escuchar también a los docentes significa justamente darle mayor autonomía a los colegios. Y además, ¿no? Que esto, cada colegio pueda ir viendo cómo enfrentar esto.
No, además muchas cosas son facultades. O sea, no significa que el docente va a estar obligado a revisar la mochila, los colegios no son están obligados a poner pórtico. O sea, mira, ¿sabes que en este colegio no vamos a revisar mochilas? Perfecto. Pero hay otro colegio que va a decir, sí, yo aquí vamos a revisar mochilas. Cada uno lo va a ir viendo. Pero tú dijiste algo, José Miguel, y nos quedan dos minutitos, pero me quedo dando vuelta al tema del conflicto. A mí me da la impresión a veces que cuando uno mira el mundo de arriba hacia abajo, especialmente desde el Estado lo que le transmite a los colegios que no quiere conflictos. Claro. O sea, en el fondo, todo el rato, toda la política pública está tendiente a que no quiero conflictos. Y lo que tú dijiste, prevenir el conflicto está bien. Pero tú también lo dijiste de que la naturaleza humana tiene conflictos. Y a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, hay que enseñarles a también administrar ese conflicto, a saber resolverlo bien. Uh-huh. Porque si no, el cabro después llega a la universidad, tiene dos o tres conflictos y el tipo se te derrumba. Llega a trabajar, tiene dos o tres conflictos y se te derrumba. Sí. Entonces, al final, los conflictos son parte de la vida. Los conflictos son parte de la vida en la relación familiar, en el matrimonio, con los hijos. ¿Por qué no iba a haber conflicto en los colegios? O sea, obvio, el punto es que hay que enseñarles a resolver esos conflictos. Cuando no se les enseña y los cabros se frustran, terminan a patadas en el fondo. Además, incluso una cuestión, no quiero, aquí no estoy, de repente los cabros pelean y uno dice, aquí fue el acabo del mundo, y dos días después están jugando la pelota juntos. Entonces esta cuestión te genera, claro, yo conozco casos que de repente dice, oye, chitaron a los dos papás, y los mismos papás dijeron, ¿saben qué más? A ver, son cabros, tienen 15 años, dale una semana más. Viejo, a la semana están jugando la pelota juntos. Entonces, ¿cómo se te da eso también? Porque el colegio tiene, si tú aplicas a rajatabla el protocolo, puede aplicar sanciones durísimas, y el cabro la semana siguiente, oye, un año después pueden ser los mejores amigos. O sea, yo conozco grandes amistades que nació de las peleas, en el fondo. Entonces, ¿cómo ven ustedes también esa realidad tan humana del conflicto?
Sí, efectivamente ahí se vincula también con la autonomía que tengan los establecimientos educacionales, ¿cierto?, para enfrentar estas situaciones. Evidentemente, la política pública lo que hace son recomendaciones y entrega lineamientos para que los establecimientos puedan adherir o no a su reglamento interno. Pero también hay toda una mirada pedagógica, como autoridad pedagógica, que pueda analizar, ¿cierto?, el conflicto al que se está enfrentando y pueden buscar soluciones al interior de las aulas, al interior de las comunidades, que pueden estar por fuera de la política pública, que puede ser sentar a los alumnos, ¿cierto?, en una jornada de orientación a explicarles, ¿cierto?, la solución de los conflictos, o puede ser, ¿cierto?, sentar a los apoderados con los alumnos y decir, bueno, pasó esto, no queremos tomar medidas, pero vamos a estar evaluando. Y ahí también la autonomía pedagógica creo que es fundamental, pero también entregarle herramientas de bienestar cuando efectivamente enfrenten situaciones de mayor conflicto o mayor conflicto que se escalen en violencia.
Así es. Bueno, José Miguel, te queremos agradecer a habernos acompañado hoy día en Enfoque Público. Estamos en este especial de educación junto a José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabuño, y de un programa especial dedicado también a la labor que realiza Elige Educar. Así que muchas gracias, José Miguel. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y comunidad en teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera, Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad emprendedora es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975, eso no era una visión, era una locura. Y sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte! De ser de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la segunda patita de Enfoque Público, conversando este martes 30 de junio, último día del mes, sobre los temas que a usted más le importa aquí en la Radio Agricultura. Y como buen martes, un especial de educación junto a José Malparodi, director ejecutivo de la Fundación Trabun. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Cuenta 2, Metas de AFP Habitat, es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos la energía del futuro. Y como usted bien sabe, Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, Claro Canal 518, GTD y Tesur Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Bueno, aprovechamos a saludar también a los que nos acompañan en YouTube. Póngale me gusta al programa, participe del chat y la discusión, porque hoy día en este especial de educación nos acompaña también Rosario Russo, coordinadora del programa Somos Profes, Somos Educadores de Elige Educar. Ya, esto, tu programa tiene que ver con el núcleo, con el core de lo que significa Elige Educar, un momento en que el país, y ustedes ya llevan varios años dedicados a esto, pero en que el país durante muchos años estuvo hablando de la importancia que jóvenes eligieran educar a otro, eligieran la docencia. Te lo dice aquí una persona que es un profesor frustrado. Yo siempre quise ser profesor de historia en mi colegio, gracias a grandes profesores que tuve de historia en el colegio, pero terminé abogado y mi vocación hoy día se manifiesta haciendo clases. Yo soy profesor de derecho, pero al final mi vocación era la docencia, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes ahí también la realidad en nuestro país? ¿Cuáles son los programas de Elige Educar? Porque existe por un lado la sociedad civil, también el Estado, ¿se acuerdan ustedes la beca vocación de profesor que tanto bien ha hecho? Bueno, ¿cómo lo ven ustedes ahí también desde Elige Educar?
Bueno, buenas tardes, primero que nada, Julio y José Manuel, gracias por recibirnos acá. En Elige Educar, como bien decían, tiene distintos programas. Actualmente tiene 3 programas, diversas iniciativas que se orientan a acompañar y fortalecer las distintas etapas de la trayectoria docente. Por un lado tenemos el programa Quiero Ser Profe, que es un programa de atracción a las pedagogías que acompaña a estudiantes que están todavía en el colegio y a personas que están interesadas en estudiar pedagogía. Programa de acompañamiento que de hecho pronto va a tener su campaña. Uh-huh. También está el programa Somos Profes, Somos Educadores, que esta iniciativa está enfocada en promover el bienestar docente a través de acompañamiento psicoeducativo y formación para docente. Actualmente trabajamos con el área más pública y el programa ya lleva 4 años funcionando. Y por último está el Global Teacher Prize Chile, que es una iniciativa que busca visibilizar y valorar también el impacto que generan los profesores día al día en las comunidades educativas. Y prontamente van a ir avanzando, recién fue la campaña de inscripción y pronto van a tener más noticias de cómo avanza.
Oye, un poquito para allá, tú también eres profesora. Entonces,
yo también soy profesora.
Entonces,
sí.
En ese mismo sentido, antes de seguir un poco el detalle de los programas, pero por algo tuvo que inventarse este programa. O sea, en el fondo, claro. Por algo, porque al final cuando se inventa la beca vocación de profesor, el primer gobierno del presidente Piñera era Joaquín Lavín, ministro de Educación, lo sé porque me tocó participar en esa discusión y es de los grandes orgullos que del primer gobierno del presidente Piñera. Joaquín Lavín, yo creo que ahí la achuntó medio, o sea, la importancia de la beca vocación de profesor. Pero la beca vocación de profesor partía de una realidad socioeconómica. O sea, era principalmente decir, mira, las expectativas de sueldo de los profesores son más bajas, entonces lo que yo necesito es disminuir el costo de educarse. Y por tanto está la beca y a los buenos puntajes, además, entiendo yo que era una mantención mensual. Uh-huh. Y a lo muy muy bueno era un máster. O sea, en el fondo era una cuestión muy muy completa. Digo muy muy bueno, no, digo lo mejor puntaje, porque después uno no...
Claro,
no...
creo que era un semestre en el extranjero.
Claro. Sí. Entonces, dicho eso, por algo tuvo que hacerse eso, porque sé que había una brecha de sueldo. Elige Educar también tiene que ver una cosa como también, no solo de hacerse cargo de esa brecha, sino también de valorar la vocación docente. ¿Cuáles crees tú hoy día que hace cuáles son las cosas que hace que un joven o una joven quiera ser profesor o bien que quiera descartarlo como carrera? ¿Cuáles son todos así como a logímetro? Uh-huh.
Claro, yo creo que lo más importante es tener información clara. Uh-huh. Y poder tener referentes reales de situaciones en el país. Muchas personas entran a tener ganas de estudiar pedagogía por ver películas, como antes conversamos un poco. Y en mi caso también fue así. Yo me inspiré mucho por algunos personajes ficticios, pero luego en la práctica, al conocer referentes reales, referentes en Chile, como que esas ganas de estudiar cambiaron, pero en mi caso se mantuvieron. Y creo que eso es parte de salir un poco de este imaginario perfecto de la educación como héroes y verlo como realmente un trabajo con todo lo que eso conlleva y también con todo el impacto real que pueden realizar. Pero con la realidad de lo que conlleva.
En derecho pasa lo mismo, por si acaso. O sea, uno ve una película de un abogado y quiere ser abogado y otro, mi hermana estudió pedagogía y veía Matilda, en el fondo. O sea, lo que más quería era adoptar a la niña, en el fondo. O sea, era hacerse cargo y acompañarlo, porque ser profesor es mucho más que enseñarle matemáticas, es acompañar.
Mucho más.
Claro, y acompañar, especialmente cuando haces clases a niños más chicos, pero su momento que hacer clases a universitarios, pero la gente que hace clases a niños más chicos, eso es mucho más determinante. Mi hijo que va al jardín habla todo el rato de las personas que están con él y que había hizo esto, que hizo esto otro, y increíble como 3/4 de las cosas que aprenden, la aprenden con ellos también.
Claro, y la formación que tienen en la universidad es diferente. Es diferente en los distintos niveles, por las distintas necesidades, pero a veces hay mucho que se le enseña a, por ejemplo, educadores de párvulo, que podría ser útil también en docentes de otros niveles.
Claro. Y también algunas cosas que podría enseñar los profesores universitarios, porque de repente tú llegas alumno de primer año los alumnos de primer año no son tan distintos que los de cuarto medio, en el fondo. O sea,
claro,
cronológicamente un año más, pero bueno, hay toda una discusión ahora sobre acortar las carreras. Yo estoy muy en contra, porque creo que en el fondo la universidad hoy día se está haciendo cargo de muchos déficits de la enseñanza media, entonces acortarla es quitarle ese margen. José Manuel Parodi.
Sí, no, yo pensaba en el rol docente en la sociedad y me acordé de la pandemia, cuando uno veía que los profesores se conectaban con sus estudiantes en la clase, o sea, desde la casa. Y creo que ahí parte importante de la población empezó a valorar un poquitito cuál era el rol docente, cuando veía ya 30 niños conectados en el fondo y ver cómo la paciencia, cómo los acompañaban, cómo los educaban. Entonces, yo pienso que dentro de el contexto de la sociedad en Chile todavía falta mucho por valorar realmente la profesión docente. Yo creo que un poco ahí lo que tú comentabas, Julio, parte importante también es como que sea valorado por la sociedad para poder dedicarse a eso. Y ahí yo te quería preguntar, Rosario, de acuerdo a lo que ustedes han podido ver, como la formación docente actual responde a la realidad que hay en la convivencia, como quería irme, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Si es que realmente hay una coordinación con la realidad actual, o es que hay algún tipo de desfase con lo que está pasando en la formación de los profes.
Sí, más allá de la formación, puedo hablar también de la voz de los mismos profes que están en ejercicio.
Absolutamente, ustedes
todo
saben.
El mundo habla por los profesores, pero hay que escucharlo a ellos.
Exactamente, ese es el tema que más se levanta, como justamente lo que está diciendo. Desde los tres programas hubo distintas iniciativas donde levantamos la voz y les preguntamos cómo están con respecto a todo el tema de convivencia, que este año más que nunca está un poco como en voz de todo en nuestro país, pero no es un tema que nació este año, es algo que viene hace mucho tiempo también. Y en los tres espacios, por ejemplo, nos juntamos con la red GTP de distintos finalistas de años anteriores y se habla de un clima de agotamiento, de agobio, de incertidumbre ante lo que va a pasar, ante lo que está sucediendo actualmente. Desde el programa Somos Profes, Somos Educadores, el programa de bienestar docente, lo que se levantó es una sensación de sobrecarga inmensa, desde tener que tener responsabilidades de contención. Por ejemplo, con los casos más graves que han ocurrido, incluso los establecimientos donde no han ocurrido casos, se ha tenido que abordar el tema. Los estudiantes también han tenido como actitudes relacionadas a todo lo que están viendo en redes sociales, en la noticia sobre la violencia, y han tenido que tomar distintos roles. Entonces también eso se demuestra después en una sensación de sobrecarga, en una sensación de agotamiento, y también de manera muy importante el pensar o sentir que no están siendo considerados en las decisiones. Y eso se escucha en todos los distintos espacios en los que al menos yo he podido participar, una sensación de que las decisiones que se están tomando no necesariamente están incluyendo de manera completa a quienes están en las aulas y quienes ven como en primera fila las situaciones de violencia.
Oye, estamos conversando con Rosario Russo, coordinadora del programa Somos Profes, Somos Educadores de Elige Educar. Deja de hacer tu pregunta, Rosario, porque yo insisto, perdón si hago todas mis preguntas desde la experiencia del Instituto Nacional, pero yo de repente veo las noticias y cuando toda la gente dice, oye, ¿viste lo que pasó en tu colegio? Sí, lo vi. Pero yo también pienso lo que está pasando adentro, ¿está bien? O sea, digo, chuta, eso, una molotov, todos los problemas de disciplina que hay, de violencia. Peor aún que esos mismos actos es cómo se va corrompiendo la convivencia interna, en la cabeza de ese profesor que llega al colegio y llega, ya llega estresado del fondo a las 8 de la mañana. Claro. No es que esté estresado a las 2 de la tarde, a las 8 ya llegó con los problemas en la puerta.
Y resignado también, porque no tiene mucho que hacer.
¿Y qué vaya a hacer? Peso. Nomás esto es lo que hay. Ojalá que hoy día, mira, es como el día, hay un libro sobre Yenitsin, Un día en la vida de Iván Denisovich, que contaba puras atrocidades de los campos de concentración estalinista, y de repente dicen, chuta, hoy día fue un día casi feliz, pues no le ha pasado nada tan grave. Chuta, tú leí el libro y eran puras atrocidades. Y él decía, fue un día casi feliz. A mí me imagino un profesor en estos colegios de repente con mayor vulnerabilidad o mayor conflictividad. Hoy día no, fue un día casi feliz. ¿Por qué? No hubo molotov. Chuta, fue un estándar totalmente distinto. Entonces, ¿cómo ves tú la relación entre bienestar emocional y la convivencia escolar? Porque, chuta, si ya hacer clase a 40 cabros por sala es con una complejidad en sí mismo, además agregarle conflicto ya es más pelo en la sopa.
Totalmente. Mira, dentro de la literatura no existe un consenso sobre qué es el bienestar docente, pero dentro de cómo lo trabajamos nosotros en el programa y desde Elige Educar, la convivencia escolar es uno de los pilares más importantes, desde las relaciones nutritivas, y la convivencia no solamente entendida como el evitar el conflicto, sino todo lo positivo que puede traer también una buena convivencia. Y aquí no estamos hablando solamente entre estudiantes o entre docente-estudiante. La convivencia escolar habla de la comunidad completa. Uh-huh. O sea, esto incluye a los apoderados, incluye a los equipos directivos, otros profesionales de la educación. Entonces, muchas veces se reduce eso solamente a los estudiantes y para que sea una comunidad y que haya una convivencia escolar, se tiene que incluir a todas las personas dentro de estos procesos. Entonces, fortalecer la convivencia escolar no significa solamente abordar los casos de violencia en particular, sino también poder generar las condiciones que permitan que los docentes puedan realizar su trabajo, que puedan sentirse valorados, que puedan sentirse acompañados y que puedan lograr el aprendizaje en los estudiantes. Porque si no hay bienestar en los docentes, es muy difícil que se logre un aprendizaje en sus estudiantes.
Oye, no, yo me quedaba pensando cómo hacer que los profesores sean más parte de esta conversación. Yo sé que Elige Educar trae como una voz bastante legitimada porque ustedes trabajan con los profesores y un poco es un poco la misión que ustedes llevan a cabo, pero ¿cómo se te ocurre que podría ser más parte de esta discusión? Porque claro, al final la legislación pasa de cierta manera, la estructura de la sociedad funciona de alguna manera, entonces te lo quería preguntar por si ustedes tienen alguna idea que les gustaría plantear acá a nuestros auditores de cómo creen que podría haber más representación de los profesores.
Claro, hay distintas formas en las que se podría hacer. Podría ser como medio como la democracia representativa, con tener algunas personas que representen las voces, o levantando también la información desde los estudios, por ejemplo los estudios que nombraban en el bloque anterior. Esos hablan de literalmente las voces de los docentes. Entonces partir quizás desde ahí con información que ya existe puede ser algo importante, pero también que puedan estar presentes en los lugares donde se hable de estos temas. Si hay mesas técnicas, que haya representantes de docentes también, y si se habla de, como justo lo nombraron antes, de darle más autonomía a los establecimientos, por ejemplo, que en esos espacios en los que se tomen decisiones internas también puedan haber docentes de aula, no necesariamente solamente los equipos directivos, pero lo importante es que estén ambos. O sea, ninguno por sí solo podría funcionar, porque si no, ahí ya no estamos hablando de convivencia.
Oye, Rosario, nos quedan dos minutitos y no puedo dejar de preguntarte porque hay indicadores, cifras del Ministerio de Educación que dice que más de 9.000 docentes dejaron de hacer clases en los últimos 2 años. ¿Cómo ven desde Elige Educar esta problemática? Porque está vinculada con los hechos de violencia o con otras cosas, porque al final cuando tú te dices que 9.000 personas hayan dejado de trabajar en esto, es porque quizá el problema puede ser, habría que ver si se mantienen las estadísticas y todo, pero a priori, sabiendo el ENDI, nomás solo el número, sin comparar con otro, es un número que nos parece importante. Entonces, ¿cómo ves tú ahí también esa salida de 9.000 profesores del sistema educacional los últimos 2 años?
Desde el Elige Educar lo vemos con preocupación, de todas maneras, porque estamos hablando de miles de docentes, o sea, 9.000 es un montón. Considerando que a veces hay establecimientos que tienen 40 docentes en todo el establecimiento, 9.000 es un número súper alto. Y esto no significa solamente como una pérdida de número o una pérdida solamente de talento, sino también son miles de profesionales que aportan innovación, que aportan nuevas ideas, que aportan perspectiva, y que esas son muy necesarias, porque en general son los docentes más noveles quienes desertan más. Entonces traen muchas veces
lo más innovador. Que además está, el que está trayendo la última chupa el mate, o sea, el último que aprendió en la universidad es el que dura menos.
El que más se desgastó también, el que más se entregó, puede ser.
Claro, exactamente. Entonces, quienes están en sus primeros años de ejercicio, muchas veces son quienes más desertan, y estos son quienes traen toda esta mirada innovadora, estas nuevas perspectivas que le hacen muy bien a la comunidad educativa. Entonces, las razones de esta deserción pueden ser múltiples, pero lo más interesante es que no existe como una receta para la deserción, sino que es la interacción entre los distintos factores. Por ejemplo, la rigidez horaria, la sobrecarga laboral, la falta de acompañamiento, pero depende de cómo cada uno de los docentes lo vive y cómo a cada uno de ellos les afecta. Entonces, uno de los temas que se podría trabajar, que lo hemos hablado también desde el GIUCAR, es fortalecer la formación inicial docente, haciendo que este choque que hay entre la formación y el ejercicio sea un poco menos fuerte, porque tenga un poco más de información de cómo va a ser este primer año de ejercicio, cómo va a ser la realidad en los establecimientos, y así bajar un poco este como burnout que existe, que luego se puede transformar en deserción.
Así es, bueno, queremos agradecerle a Rosario Russo, la coordinadora del programa Somos Profes, Somos Educadores del Elige Educar, por esta conversa. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos, no se vayan.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, la última patita aquí en Enfoque Público, en este especial de educación que tuvimos con nuestro invitado de Elige Educar, y aquí ya el partner de estos especiales, José Manuel Parodi, el director ejecutivo de la Fundación Trabú. Nos quedan algunos segundos. José Manuel, tu reflexión final sobre este tema.
Bueno, sí, la verdad es que me quedo con que todo este tema de la violencia escolar, la convivencia escolar, es un tema que hay que abordarlo desde distintas aristas, trabajarlo de manera conjunta, principalmente poniendo énfasis en que la familia y los colegios tienen que trabajar de manera conjunta por los estudiantes, darle más autonomía a los colegios para poder tomar sus decisiones dentro de la reglamentación que nos dé la legislación, y por último que en el fondo que profesores, educadores, estudiantes, familias y que todos los que estamos trabajando por la educación nos alineamos para poder trabajar esta emergencia que es la violencia educativa y la convivencia educativa.
Así es. Bueno, queremos agradecerle a José Manuel Parodi, nuestro invitado de Elige Educar. Tenemos que irnos, ¿cierto? Ya la musiquita, la señal inequívoca que debemos dar paso al rompecabezas, y lo vamos a dejar junto al gran Pedro Carcuro. Que esté muy bien, chao. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.